Gloria a Dios, vamos a continuar con las enseñanzas de los héroes de la fe. Sigan orando, o sea, sigamos orando, porque sé que la oración es importante para este tiempo. Héroes de la fe, estuvimos hablando ya de Abel y vimos ahí de Abel cómo es ser salvo. Hablamos de Enoch, cómo caminar con Dios, o sea, la enseñanza. Abel, cómo ser salvo. Enoch, cómo caminar con Dios. Noé, una forma de ser un buen siervo de Dios allí. Abraham, cómo podemos recibir las promesas de Dios. Creo que son de las frases que podemos rescatar de todas estas semanas que llevamos. El que estemos en estas enseñanzas, ¿sabes? No es casualidad. Y yo te digo algo, necesitamos caminar por fe ahora más que antes. Y necesitamos ser más radicales con nuestras creencias ahora más que antes. Ahora ya no es un tiempo de solo pañitos tibios ahí como, no, necesitamos ser radicales, iglesia, con las enseñanzas, con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, con lo que decimos, con lo que actuamos, como nos presentamos. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra dice que la fe es un estilo de vida y el justo por la fe vivirá. Y a Dios le gusta que andemos por fe. ¿Por qué? Porque Él es galardonador de los que le buscamos en fe. Él le gusta que nosotros estemos allí hablando de fe, porque Él sabe que vamos a recibir una recompensa, ¿cierto? Vamos a recibir una recompensa si nosotros estamos allí animados, caminando por fe. Entonces, Hebreos 11:23, vamos a hablar hoy en día de Moisés. Y por la fe Moisés, cuando nació, dice, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso. Y bueno, voy a tomar esto del niño hermoso. Y una cosa que nos hemos dado cuenta, y creo que tal vez a ustedes les ha pasado, cuando tú estás alrededor de niños no creyentes, tú te das cuenta que no son creyentes. O sea, tú sabes, hay unos niños, son maleducados, son groseros, no le obedecen a los papás, y tú dices, no, es que no tienen a Jesús. Ahora, por el otro lado, tú puedes tener niños listos, no son perfectos, pero hay algo en la luz de un niño de familias creyentes que son diferentes. Y creo que lo podemos ver aquí en el ejemplo de Moisés, porque dice, lo vieron niño hermoso. O sea, él tenía algo especial, la unción de Dios en su vida. El Hijo, el Espíritu Santo, era una familia santificada, era santificado por su familia. Y dice, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces dice, la fe recibe de Dios, resiste al enemigo, a la carne, al mundo. Y hay cosas que le tocó hacer a Moisés, le tocó rechazar a Moisés, aún estando en uno de los países más influyentes de su época. O sea, hablar de Egipto era hablar de un país, o sea, muy bendecido, lleno de grandes cosas materiales. Moisés creció rodeado de comodidades, pero también de tentaciones. Y si tú decides de seguir a Dios, si decidimos seguir a Dios, por defecto debemos de dejar ciertas cosas. Amén. A veces estamos tan ocupados o tan preocupados por las cosas que en verdad dejamos a Dios un lado para seguir las cosas. Y debería de ser lo contrario. Nosotros seguimos a Dios y no las cosas. Muchos dejan de venir a la iglesia. Yo creo que se los he repetido cuando he tenido la oportunidad. Hemos tenido personas que no tienen trabajo y reciben un día un trabajo y hasta se comprometen el domingo y no vuelven. O gente que nunca tuvo en la vida nada y ahí el Señor empezó a prosperarlos y empezaron y se les olvidó que Dios los había bendecido. Ojo con eso. Porque entre más bendecidos somos, más le servimos a Dios y más agradecidos estamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Moisés? Él valoró lo eterno, lo puso como superior y rechazó las demás cosas. ¿Qué fue lo que Moisés rechazó? El estatus del mundo, el estatus de, dice que él rechazó el llamarse hijo de la hija del faraón, el cual era un título importante, porque más adelante él podría haber llegado a ser príncipe y luego rey y bueno, obtener todos los beneficios y la herencia y todo lo que esos reconocimientos, era algo muy importante. Era una designación egipcia oficial, el tener un título de autoridad, pero él lo rechazó. ¿Saben por qué? Porque los hombres de fe no les interesa títulos humanos, sino los títulos de Dios. O ser llamados hijos de Dios, más que cualquier título terrenal. Él pudo haber llegado a ser, no sé, el jefe, pero él desistió de ser eso para llegar a ser hijo, servirle a Dios, obedecer a Dios. También rechazó la abundancia del mundo. En el versículo 26 de Hebreos leemos que él rechazó los tesoros de los egipcios. Y a veces queremos vivir bien, pero no a cualquier precio. Y nosotros que podemos vivir bien porque la Biblia nos dice que podemos tener las cosas que hemos pedido para que las disfrutemos. O sea, no es malo tener cosas. El problema es que las cosas nos tengan. Algunos dicen, no, yo quisiera tener una finquita los domingos para irme de paseo. ¿Sabes qué es el problema y por qué todavía tal vez no la tienes? Porque el día que la tengas, no vuelves a la iglesia. Amén. O tal vez me gustaría tener la bicicleta así y así. ¿Y sabes por qué no la tienes? Porque te vas para la ciclovía el domingo y no vienes a la iglesia. Ah, bueno. Qué pena. Pero no podemos estar deseando. Moisés le tocó rechazar esas cosas, no vivir por los tesoros de los egipcios, no por las cosas, porque las cosas igual son pasajeras. Las cosas igual, si tú vives por esas cosas, sabes, la gente más miserable que yo he conocido es la que está apegada a cosas. Es terrible, porque entonces el día que algo le pase a las cosas, pierden su fe, pierden su esperanza, pierden su cercanía con Dios. La fe confía en Dios más que en las cosas naturales o en los recursos naturales. Y debemos dejar que Dios sea el que nos incremente y no hacerlo a nuestras propias fuerzas, pero dejar que Él nos ayude. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Ahora no les estoy diciendo que no trabaje, porque alguno va a decir, no, ya, me voy a jubilar y apenas empezó a trabajar ayer. No, necesitamos trabajar, ser diligentes y hacerlo con todo y hacerlo bien. Y yo te animo a que si estás trabajando en una empresa, hazlo bien. No solamente por el cheque, sino hazlo bien, que te vean, que te digan, no, esta persona es excelente, hace un buen trabajo. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a tu actitud vendrá el incremento. Y también el aumento y también te van a poder, no sé, poner en otra área. Bueno, ahí van a poder ayudarte más. Entonces, busca, dice, primero las cosas de Dios y espera a que Dios también te vaya abriendo la puerta. En las cosas, estoy hablando de las cosas de finanzas o de las cosas de esta tierra, las cosas naturales. Algunos están buscando la bendición a punta de patadas, o sea, de como de a la mala y yo quiero esto y hasta haciendo negocios raros. Amén. Pero cuando confiamos en Dios, Él te va a dar el trabajo perfecto que necesitas. Él va a abrir puertas en las cosas que tú estás buscando. Él te va a promover sin necesidad que los hombres lo hagan. ¿Cuántos no hemos escuchado de hojas de vida? Y de hecho tengo que hablar allí para hacer un día, una noche de testimonios. Porque es impresionante cómo, sobre todo en las casas de fe y vida, ojo, de trabajos, donde han pasado miles de hojas de hojas de vida, ¿cierto? Sí, hojas de vida, y si de la nada sacan el de una de las personas que le ha estado creyendo, porque eso es Dios, porque tienes el favor de Dios en tu vida. Entonces es Dios allí, obviamente trabaja, haz tu mejor esfuerzo, sé fiel, sé leal, no te desanimes. Mira, el incremento llega porque llega. Tal vez no llega cada 15 días, pero Dios es fiel porque Dios no se queda con nada. Dice también que Moisés rechazó el pecado al placer temporal del mundo. En el versículo 25 dice, dejó, dice, los deleites temporales del pecado, rechazó la vida de comodidad, placeres de la carne. ¿Y qué fueron las cosas que él rechazó? ¿Qué tentaciones habrían en Egipto que le tocó rechazar a Moisés? O sea, él tuvo que, dice, habían deleites temporales de pecado. Por ejemplo, le tocó rechazar la diversión, el entretenimiento, los juegos, conciertos. Conciertos, artistas, te estoy hablando, artistas en vivo, música, danza. Es que si queremos servirle a Dios y ser mujeres y hombres de fe, no podemos estarle haciendo ojitos al mundo. Porque reclamamos y estamos reclamando que el mundo y que no hacen y que no ven, pero ¿sabes qué? No estamos viendo la viga que está en nuestro ojo. Por lo menos ellos tienen la excusa de que no conocen a Jesús, pero tú y yo sí lo conocemos. Y tenemos un poquito más de conocimiento y revelación de la palabra. ¿Qué más le tocó dejar a Moisés? Placeres, la buena vida, fiestas, comida, vino, sensualidad, inmoralidad, orgullo, el poder, influencia, esclavos a su disposición, tal vez idiomas, estudios, viajar, no sé, o sea, no estoy diciendo que viajar sea malo, pero eso fue lo que le dejó allí, cosas que él le tocó sacrificar para hacer la voluntad de Dios, para caminar por fe, para creerle a Dios. Otra de las cosas que seguramente le dejó, tuvo que dejar a un lado fue idolatría, y sí que en Egipto había idolatría, magia, hechicería, paganismo. Rechazó todo esto de la brujería y tal vez tú no estás siguiendo a una bruja, pero tal vez en tu casa sí hay cosas que no deberían de estar ahí. Y voy a empezar con algo muy sencillo, la música. Hay música que no debería estar en tu casa y habla de unas cosas terribles. Libros. Pastor hablaba esta mañana de Harry Potter, para todos los hinchas de Harry Potter. Solo léelo, o sea, hay cosas que parecen inofensivas, pero que le abren la puerta al diablo. Ouija, cualquier cosa, o sea, no tientes al diablo en darle la oportunidad. Hay cosas que como creyentes nosotros ya no necesitamos en la vida. Ni le estés preguntando a X persona tu futuro. ¿Quieres saber tu futuro? Busca la Biblia. Que ahí está clarito, todo lo que necesitamos saber. Y ahora nótese que aquí en el versículo 25 de Hebreos, habla acerca del deleite, habla acerca de que el pecado, habla del pecado que es deleite. Y tengan cuidado, porque la carne sí lo disfruta. Y si el pecado no fuera un deleite, pues no, nadie lo haría. Nadie pecaría, pero también dice que es temporal, porque mientras el engaño te atrapa, mientras la mentira te atrapa, mientras el pecado te atrapa, es un deleite, se siente bien y al cuerpo le gusta, porque no te dice, porque el diablo trabaja así, no te dice las consecuencias de ese pecado, porque hay consecuencias, hay un deleite momentáneo, hay un deleite de momento de que sí se siente bien, pero no te dice los resultados de ese pecado y de que puedes terminar en esclavitud. Por ejemplo, las drogas. ¿Cuántas drogas ahora existen? Ya ni las puedo mencionar, porque son unas palabras raras. Y de pronto, y lo que tú le escuchas a la gente que ha entrado en esto, y gracias a Dios algunas han salido de eso, es que al comienzo era, no se sentía nada. Era como, sí, de pronto chévere y bonito y listo y un poquito. Pero ¿qué sucede? Te va entrando a más, hasta que te conviertes en un esclavo, donde ya no puedes vivir si no tienes esa droga. Porque eso es lo que hace el deleite temporal que está hablando aquí en Hebreos. Y son de las cosas que Moisés le tocó rechazar, le tocó poner a un lado. La fe es caminar en Dios y resistir al enemigo. ¿Y cómo lo resistimos? No vengas a resistir al diablo ya cuando has, no sé, cuando ya has sido tentado 20 veces. Al diablo se le resiste a la primera. Porque si tú lo dejas la primera vez, o sea, si tú le dices, listo, un poquito, ojo, un poquito te va a llevar a más. Y si en la primera no lo has podido resistir, que tal vez estás con todos tus, no sé, todos tus sentidos bien, no esperes que a la segunda o a la tercera lo puedas hacer. Y vas a caer a esclavitud del pecado y a sus consecuencias. ¿Cuántos han escuchado esto que el diablo promete, pero no cumple? El diablo promete y te promete no, o sea, mire, haga esto, póngase, tómese, eso tranquilo, eso no pasa nada. No, pero un poquito, no, a usted lo que le falta es experiencia, tómeselo. Usted lo que necesita es aprender, después de que usted aprenda. Y que conste que yo no estaba en esos pasos. Pero es lo que a uno le dicen, empiezan así y luego se va volviendo sucio, oscuro, tenebroso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si siembras a la carne, ¿cosecharás qué? Corrupción. Si siembras al espíritu, cosecharás vida. Por eso no estamos sembrándole a la carne. Esa carne se tiene que someter a las cosas del espíritu. La que manda soy yo. No la carne. ¿Qué más rechazó Moisés? Rechazó la presión del mundo, del temor, del qué dirán, de qué es lo que puede suceder. Él dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Él no le tuvo temor al diablo, él no le tuvo temor al rey, él no tuvo temor. Él dijo, no, yo voy a obedecer a Dios. ¿Cuánta gente tuvo que haber dejado atrás Moisés para obedecerle a Dios? No le importó el qué dirán ni las consecuencias. Y creo que a nosotros no nos debe de importar el qué dirán ni las consecuencias. Yo escuchaba, cuando estaba estudiando esto, me acordé de un pastor en Estados Unidos que viene de una familia italiana. Y cuando él recibió al Señor, obviamente pues nadie era cristiano y la lucha y la pelea que tuvo fue fuerte. Y los papás lo echaron de la casa y le dijeron que no volviera y que no querían saber más de él y que se había, o sea, la locura, que se había así, estaba loco. Y él le dijo, miren, yo soy lo único que sé, era un joven, lo único que sé es que yo tengo que obedecerle a Dios. Y yo los amo, los respeto, pero yo quiero obedecer a Dios. Pues lo echaron, no sé, era como 17, 18 años, algo así. Y le tocó, él decía, me tocó pasar situaciones difíciles, problemas, obviamente aguantar hambre, pero yo sabía que yo tenía que obedecer a Dios. Y el Señor lo ha bendecido, es un buen pastor en Estados Unidos. Y en las últimas cosas que hemos escuchado, su familia, su papá, fue el que se sentó en primera fila por muchos años. Amén. Amén. Gracias a que él le obedeció, que no le importó. Lo echaron de la casa en sus peores circunstancias, pero él decidió obedecerle a Dios más que a los hombres. Y hemos escuchado a veces que aún familias, mira, y yo sé que ustedes no, pero si han escuchado esto. Cuando tu hijo te dice que quiere venir a la iglesia, no se lo niegues. Es lo más inteligente que tú puedes hacer por tu hijo, dejarlo que venga a la iglesia. Porque créeme, hay papás que les niegan el venir a la iglesia a sus hijos. Y voy a hablar un poquito con MQB, que sé que acabó de subir. Pero uno de papá, con tal de que escuchen a Dios, mire, uno se busca la forma para llevarlos a la iglesia, para llevarlos a Casa de Fe y Vida, para que estén ahí metidos en todo lo que está pasando. Eso no te garantiza que no vayan a haber situaciones, pero ayuda grandemente. Y no seamos nosotros los papás los que empecemos, ay, otra vez la iglesia. No, yo solo con el domingo tengo suficiente. No, no, más la casa. No, seamos astutos, papás. Seamos muy inteligentes, sabios, y traigámoslos a la iglesia. Llevémoslos. No hay carro, pues nos juntamos, júntense con otros, para el taxi, para lo que sea, pero que vengan, que vayan. Porque esa es de las excusas que yo escucho más. Ahora espero que los chinos no estén mintiendo. Dice, no, es que mi mamá no me quiso traer, no, es que mi papá no pudo, es que no, es que ellos no quieren, no, es que el tal fecha ellos o tal viernes se quedan durmiendo, descansando. Uf. Sabiduría, iglesia, sabiduría. Entonces, volvamos aquí a Moisés. Dice, no le importó el que dirán ni las consecuencias, honró a Dios por encima de las personas naturales y Dios le respaldó. Algunos les cuesta seguir el plan de Dios, piensan que dirán los demás, que no nos importe lo que dicen los demás. Y jóvenes, que no te importe lo que dicen tus amigos. Si tú desde un comienzo eres honesto y te conocen como creyente, sí, tal vez se burlen al comienzo, pero después se van a cansar y ellos van a tener que darse por vencidos. Y tú no vas a tener que poner a prueba tu fe. Entonces, que no importe el que dirán, pues que hablen. La gente dice que estamos locos, pues listo, ya estamos locos. Que somos, aleluya, gloria a Dios, aleluya. O sea, sí, amén. ¿Qué hacemos? O sea, lo que nos digan, yo creo que eso es parte de ser honestos con uno y honestos con Dios. ¿Por qué muchos se salen de esos caminos? Es porque están jugando dos vidas, el cristiano y el no cristiano. No sé con quién hablaba yo el otro día y le decía, mira, yo también fui joven alguna vez. Pero si algo, y eso que no tenía el conocimiento, ni cuál escuela bíblica, ni todo, ni Rema, ni Sepco, ni Rema Sepco Niño, ni toda Selco y Rema Worship, todo eso, no. Pero yo sí algo sabía, que yo no quería defraudar a mi papá. Era algo que estaba tan claro en mi corazón, que creo que fue lo que a mí me guardó, gracias a Dios por eso, me guardó, pero yo sí no les jugaba. O sea, todas las tentaciones, todas las preguntas, todo, y yo no me di por vencida, a pesar de que había presión, y a pesar de que pude haber dicho, ah, pero mi papá no está, o tal vez no se da cuenta. No, yo dije, no, no, es no, y es no. Porque si puedes decir que no, se vale decir que no. No tienes que decir que sí a todo lo que el mundo está diciendo, tus amistades, la universidad, el colegio. ¡No! No comprometas tu fe. No comprometas tu relación con Dios. ¡Ay, voy a perder amigos! Tranquilo que Dios te va a mandar mejores. ¡Ay, que el novio! Pues esa cosa no te sirve para nada. Igual, no te sirve para nada. No, ¿qué tal? Aquel que exige por fuera de las cosas de Dios, poca cosa es. No voy a decir nada más, poca cosa es. Amén. Entonces, nada que ver ahí. Hablando aquí de Moisés, entonces, ¿qué Moisés aceptó? Porque vean, Moisés sí dejó algunas cosas, pero aceptó otras. La fe rechaza algo, pero también acepta algo. La fe resiste, pero también recibe. Entonces, ¿qué aceptó Moisés? Él aceptó el plan de Dios. Gloria a Dios. ¿No les anima? Yo te digo, aceptar el plan de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Dios no te tiene con vida para que no le sirvas. Dios te tiene en esta tierra con un propósito. Entonces, el propósito de Moisés dice que lo escondieron por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Moisés tenía una herencia de fe, venía de un linaje de fe. La mamá de Moisés era una mujer de fe. Mencionamos aquí a Jocabet, que era la mamá de Moisés. Y yo te digo algo, tus hijos, o cuando veas a tus hijos, tú tienes que verlos como hombres y mujeres de fe, niños o niñas de fe. No los veas como cualquier otra cosa, como alguien que no tiene un... No, tus hijos valen mucho. Y Dios tiene un propósito para ellos también. Y aun si se han alejado, yo siempre guardo la promesa y les digo, esos hijos van a volver a los caminos del Señor. Es la promesa. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dice la palabra. Entonces guardamos y él tenía ese plan en su vida. Su mamá lo guardó porque sabían que había algo especial en la vida de ellos o de él. Ella tuvo más fe en Dios, la mamá. Ojo aquí, y estoy hablando mamás y papás, que desafió el decreto de Faraón. Fue una fe que venció el temor y se arraigó por el bienestar de su hijo. Eso toma fe. Están matando a los hijos, pero esa mujer no temió. Ella empezó a buscar, a hacer un plan de cómo cuidar. Y en el mundo donde estamos viviendo, iglesia, el plan tuyo no es solamente, no sé, pasar la vida. Ora por tus hijos. Arrodíllate por ellos, desata ángeles, habla protección, cúbrelos con la sangre de Jesús, habla sobre ellos prosperidad, que todo les salga bien, que puertas sean abiertas, que caminen por lo sobrenatural, que el poder del Espíritu Santo esté con ellos todos los días de su vida, que a donde ellos vayan siempre haya algo o alguien que les hable del Señor. Esto fue esta mujer, o sea, desafió el decreto, pero fue una fe que venció el temor y se arriesgó por el bienestar de su hijo. Y dice que construyó esa pequeña arca para que su hijo sobreviviera. Hay una enseñanza muy linda sobre el arca, cómo ella la hizo, llenándola de oraciones, orándola de unción de su espíritu y puso a su bebé ahí. Cuando tú ya no sepas qué hacer, ponlo en las manos del Señor. Amén. Las madres o los papás, su fe es como un escudo protector alrededor de sus hijos. La fe acepta la manera de la provisión de Dios. Eso es algo que también Moisés aceptó, la provisión. Él dice que celebró la Pascua, la aspersión de la sangre de Jesús, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Él entendió de alguna forma a través del Espíritu Santo que Jesús es la Pascua, Jesús es nuestra Pascua, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el que nos da libertad. Él creyó en ese sacrificio, en el sustituto y que el que nos libra de la muerte, creyó a través de que hay protección por la sangre. Amén, eso es algo poderoso. Antes de salir con el pueblo, dice que mataron allí ovejas, mataron allí corderos y pusieron la sangre en los tinteles de las puertas, dando como una afirmación de lo que Cristo iba a representar más adelante. Hay protección en la sangre de Jesús. Amén. Él hizo, dice que él aceptó la provisión, lo que Dios hizo, él aceptó hacer lo que Dios le pidió para hacer. Y tener una relación con Dios, tener una relación con Dios, iglesia, no es religión. Tener una relación con Dios no es una religión. Es eso, una relación, es tener comunión. También dice que él aceptó el poder y la dirección de Dios. En el versículo 29 de Hebreos dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y la historia del Mar Rojo aparece 11 veces en la palabra, en 5 libros diferentes, es mencionada alrededor o un total de 20 veces diferentes en varios libros de la Biblia. ¿Y saben por qué? ¿Por qué quedó registrada? Para darnos ejemplo del poder y del cuidado de Dios en la vida de sus hijos. Amén. Tú tienes cuidado. Cuando Dios te dice para hacer algo, tranquilo, tú tienes que confiar. Cuando Dios ha puesto algo en nuestro corazón, tenemos que ser diligentes y confiar en hacer lo que Él nos está pidiendo hacer, así sea que enfrentemos el Mar Rojo delante de nosotros. Estando, dice, rodeados por los egipcios, miren, tenían a los egipcios atrás, el Mar Rojo al frente. Había una situación donde dices, no, Señor, o sea, esta vez te equivocaste. ¿Cómo nos mandaste por acá? O sea, nos estás diciendo para ahí, pero no, o sea, no hay salida. Cuando Dios está a punto de abrir la puerta, cuando Dios está a punto de abrir la puerta, muchos, en lugar de avanzar, retrocedemos. Y nos quedamos como, oh, estuvimos cerca, pero retrocedemos. Entonces estaban, dice, rodeados, pero mire, en Éxodo 14, 10, ¿qué fue lo que dijo Moisés al pueblo? Éxodo 14, 13, dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él dejó muchas cosas, pero miren, el encontrarse con el Señor, el ver los milagros, el ver cómo Dios estaba proveyendo, era mejor que cualquier otra provisión terrenal o natural que podía haber recibido en Egipto. Entonces, no pienses que lo que estás dejando en el mundo es mayor que lo que Dios tiene para tu vida. Yo quiero que eso les entre a los oídos en esta mañana. Y si hay jóvenes acá, quiero que lo escuchen muy bien. Que ninguna cosa que tú estés supuestamente sacrificando en el mundo, ya es lo mejor que Dios, que la vida tenía para ti. Dios tiene algo muchísimo mejor. Y solo tienes que confiar en Dios. Deja de estar buscando, como dicen las mamás, lo que no se te perdió en otro lado. Amén, amén. Entonces Él les dijo, no teman. Y Moisés nos quiere recordar que Dios está de nuestro lado, que Dios puede mostrar cómo hacer las cosas y nosotros cómo actuar en fe frente a esas circunstancias. Dice, no temáis. Debemos de resistir el temor. En estos tiempos que estamos viviendo no es tiempo de tener temor. No es tiempo de tener temor, iglesia. Es tiempo de creerle a Dios. Otra cosa que le dijo, no temas, no temas, debes de estar firme. No te adelantes a Dios. No trates de hacer las cosas a tu manera. No trates de abrir el mar a tu manera. Y otra cosa que él dice, ve la salvación que Jehová dará. La salvación que ¿quién va a dar? ¿Quién va a dar la salvación? ¿Quién va a dar la salida? Dios. No hagas las cosas en tus propias fuerzas, porque cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas terminamos descansados, agotados y tiramos la toalla. No, es que ya estoy cansado, ya no quiero hacer las cosas, tantas cosas allí para pensar. Y lo mejor de todo, dice, los egipcios no los volveréis a ver. Mira a tus enemigos derrotados, porque tus enemigos están derrotados. La enfermedad está derrotada, la escasez está derrotada, la depresión está derrotada, la angustia está derrotada. Todas esas cosas ya han sido derrotadas. Y otra cosa, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Una cosa es estar tranquilos en medio de las situaciones, o sea, aprender a confiar en Dios. Y con eso quiere decir que ten cuidado con lo que estás hablando. Guarda tu boca, porque de tu boca hay vida o hay muerte, dice la Biblia. Y de tu boca dice, tú sabes que está creyendo una persona cuando tú lo escuchas. Solo con lo que escuchar lo que una persona está diciendo, tú sabes si esa persona está en fe o no está en fe. Guarda la boca. Éxodo 14, 15 Dice entonces Jehová, dijo Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los de Israel que marchen y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Entonces Dios le contesta, Moisés les dice al pueblo, habla con el pueblo y luego Dios le contesta, oye Moisés, esto no es, no, ya no me corresponde a mí, o sea, yo ya te di el plan. Y Dios le dice, ¿por qué me estás clamando? Porque ¿saben qué, iglesia? Hay un tiempo de orar, pero también hay un tiempo de actuar. Y a veces solo nos pasamos el tiempo, es ore y ore, que no es malo orar, pero a veces es tiempo de hacer lo que Dios nos ha dicho hacer. Dios, Moisés trató de poner la responsabilidad en Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero caminar por fe es la parte que le corresponde al creyente. Y la parte que les correspondía a ellos era marchar. Y cuando estamos en esas situaciones, cuando ya hemos hecho todo, cuando ya Dios nos ha dicho qué hacer, solo tenemos que marchar. Y tal vez no tan literal, pero es esa marcha de confiar en Dios. Esa marcha de que si hemos creído, hemos estado hablando, es tiempo de estar, dice, tranquilos, usando la autoridad que Dios nos ha dado como creyentes. Es tiempo de alzar la vara, es tiempo de hablar, es tiempo de extender la mano sobre el mar y dividirlo. En otras palabras, cuando estamos en medio de la situación, es tiempo de empezar a declarar y empezar a decir que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias Señor porque yo tengo el gozo de mi salvación. Gracias Señor porque tú eres el que me bendice, tú eres el que me ha rescatado, tú eres el que me da vida, tú eres el que me sana, tú eres el que me fortalece en todas las áreas. Esa es la forma como nosotros atravesamos el Mar Rojo, usando nuestra vara, la palabra de Dios. Algunos todavía están esperando que Dios abra el Mar Rojo. Habla la palabra, actúa en la palabra y deja que Dios la confirme. Es tiempo, iglesia, de hablar lo que hemos aprendido. Es tiempo de declarar con lo cual estamos o nos hemos estado llenando. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, escúchate que estás hablando. No me vengas a decir que estás lleno de la palabra cuando estás hablando tonterías. No me vengas a decir que estás muy lleno de la palabra de Dios si no estás usando sabiduría en las situaciones que Dios te está poniendo por delante. Eso es lo que pasó con Moisés. Y bueno, Dios lo corrigió y gloria a Dios y le dijo, no, es tiempo de usar la vara. La vara es la palabra. Habla bendición sobre Colombia. Habla bendición sobre esta nación. Ora por los que están a cargo, así sea como sea. Debemos de orar, eso es lo que nos dice la Biblia. Oremos, desde hace mucho tiempo y voy a retomarlo y me acuerdo el staff porque yo había hablado que los sábados, era la oración de los sábados, era específica para Colombia y toca retomarlo. Yo lo había dicho desde hace mucho tiempo porque no es tiempo de estar, o sea, es algo que lo he sentido en mi corazón desde hace mucho y sé que nos hemos como ido por otro lado, necesitamos retomar nuevamente porque esto lo vamos a ganar. Esto no lo estamos perdiendo, iglesia. Lo vamos a ganar y lo vamos a ganar con oración y con actuar en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, fe no es copiar lo que hacen los demás. Esa es otra cosa acá. Fe no es copiar lo que hacen los demás. En el versículo 29 de Hebreos dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Los egipcios se ahogaron. ¿Por qué? Porque trataron de hacer lo mismo sin fe, sin conocer a Dios. Por ejemplo, escuchamos esto de personas que dicen, ¿debería dejar la medicina? ¿Sí o no? Algunas personas ven a otro con la misma condición que dejó la medicina y se sanó. Entonces quieren hacer lo mismo, pero se empeoran. Fe no es intentar hacer lo que hacen otros, es actuar en lo que Dios nos ha dicho a cada uno. Ojo con esto, es muy importante. Si tú estás tomando, no sé, una medicina para el dolor de cabeza, pero a ti Dios no te ha dicho que te la quites, más bien desata fe para que esa medicina actúe y te quite los dolores de cabeza de una vez y para siempre. Porque hay mucho error en esta área. Y Dios puede usar la medicina también para traer sanidad a tu cuerpo. Y lo importante es que desarrolles fe. Yo el otro día alguien decía, no, es que alguna persona tiene temor de entrar en una cirugía y pues porque piensa que no es fe. Y yo le dije, ¿saben qué? Es que toma fe subirse a la sala de cirugía, a la mesa de cirugía. Tú tienes que tener fe para que las manos de los médicos sean guiadas por el Espíritu Santo y no te vayan a cortar por donde no es. Se necesita fe. O sea, no pienses que uno subirse a una sala de cirugía es, ah, bueno, señor, lo que será, será. No, tienes que tener fe para que todo ahí también funcione. Entonces, ahí es algo, no copies, no hagas y toma madurez espiritual. Voy a ya terminar con esto. Por la fe, Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de Dios. Toma madurez. No buscar la aprobación del mundo, pero buscar la aprobación de Dios. Amén. Los inmaduros prefieren el reconocimiento del mundo. ¿Sabes? Tú no necesitas que te estén diciendo allá, ay, bien, lindo, bonito. No, tú solo con que Dios esté complacido contigo es más que suficiente. Entonces déjate de estar dando golpes aquí, al brazo, al pecho, a donde sea, porque si Dios está complacido contigo es más que suficiente. Es más que suficiente, deja de estar buscando la aprobación de Dios. Si Dios te ha dado una palabra y ya no la dio, porque por eso somos bendecidos, somos hijos de Dios, rescatados, librados, hechos nuevos, ¿qué más quieres? Requiere madurez. Nuestra identidad no viene del mundo, ni de lo que el mundo dice, mi identidad viene de Dios. Yo soy nueva criatura. Él ya me perdonó, ya me hizo libre, soy victoriosa, tengo más que suficiente. Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tengo la mente de Cristo, puedo hacer las cosas que Él me ha dicho que yo puedo hacer. Tengo el Espíritu Santo, el Consolador en mi vida que me muestra lo que ha de venir. Tengo victoria, tengo libertad, aleluya. ¿Qué más necesito? No necesito la aprobación del mundo. Si estamos haciendo las cosas conforme a la palabra, siéntete feliz, siéntete contento. Que si el mundo se da cuenta, pues qué bueno. Pero si no, pues que no te importe. Gente de la, cuando tienen problemas de autoestima, ¿sabes por qué es? Porque siempre están esperando que alguien más los apapuche y les diga. A veces, tal vez no vas a encontrar a esa persona, pero tienes al dueño de todo, al dador de vida, a tu creador, amén, que es más que suficiente. Entonces, que no te cueste definir tu identidad en cosas, porque ya la tienes en Cristo, pero requiere madurez, conocimiento y revelación de la palabra para seguir creciendo en Dios. Amén. Voy a invitarte en esta mañana a que te coloques en pie. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es justo. Dios es lo mejor que nos ha pasado, iglesia. Si no fuera por Él, no sé qué sería de nosotros. Es lo mejor que nos ha pasado. No hay nada mejor que Dios, no hay nada mejor que su Espíritu Santo, no hay riqueza, no hay cosa en lo natural que se pueda comparar al amor del Padre. Si tú ya eres salvo, tienes a Cristo Jesús, estás lleno del Espíritu Santo, lo tienes todo, las otras cosas van a venir por añadidura. Y de hecho te digo, con el temblor de esta mañana, cualquier cosa que te estaba preocupando en esta tierra, casa, techo, lo que sea, mira, con un temblorcito de estos, preocupémonos por lo eterno. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por esta palabra, por cada persona en este lugar. Gracias, Señor, porque vamos a ser obedientes, nos vamos a llenar de ti, Señor. Vamos a ser hacedores de tu palabra, vamos a hablar más la palabra, Señor, que nuestras circunstancias. Gracias, Señor, porque vamos a seguir creciendo, Señor, en la revelación y en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, porque queremos hacer tu voluntad. Dejamos a un lado todas esas distracciones, todas esas cosas que se han puesto delante de nosotros, Señor, para entretenernos y no acercarnos a ti, Señor. Queremos, Señor, estar más cerca, como Moisés lo tenía. Él te vio cara a cara. Él dijo que si tú no ibas con él, él no quería hacer nada. Y en esta mañana, Padre, te pedimos y te lo volvemos a decir, que todo lo que hagamos lo queremos hacer contigo, que tú nos acompañes, que tú nos guíes, que tú nos lleves, Señor, a hacer el plan perfecto, Señor, en este lugar. Gracias, Padre, por tu gloria, por tu amor, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús.